mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se cumple una semana desde que esa terrible Dana decidió descargar esa enorme, gigantesca cantidad de agua sobre la provincia de Valencia, provocando la mayor catástrofe que se recuerda en nuestro territorio. La mayor incluso desde la riada de Valencia del 57, afectando a tantísimos municipios, cerca de 60, si no tengo mal hechos los cálculos, y con un montón de miles de personas damnificadas y con una cifra de muertos que se ha quedado instalada en esos 211. No tenemos cifras de desaparecidos, pero bueno, pues la cantidad de personas que están afectadas ha hecho que el dolor se haya multiplicado por un número pues difícilmente asumible. Estamos pendientes todavía de cómo estaba evolucionando esa ayuda, ese voluntariado de tantísima gente que ha puesto sus manos al servicio de los damnificados, y también muchísimos gestos solidarios en forma de comida, en forma de material, en forma de maquinaria. Aún así sigue haciendo muchísima falta más colaboración, y lo va a seguir haciendo durante los próximos días y semanas. Así que hoy vamos a intentar hacer una radiografía de la situación en diferentes puntos y también a ser altavoz de tantísima gente que, como digo, está colaborando en que este drama pues vaya poco a poco superando. Así que te invitamos a que nos acompañes en esta edición de mediodía. Iremos hacia Massanassa y hacia diferentes lugares para contaros cómo está ahora mismo esta situación de nuestro territorio afectado por la Dana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y la primera conexión es hasta Massanassa, donde nuestros compañeros Pascual Claramonte y Ainhoa Clavel están haciendo, bueno, pues un poco seguimiento de lo que ocurre allí, y le vamos a pedir que nos hagan una radiografía de la situación actualmente. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. La fotografía que tengo en estos momentos y que os puedo contar. A mi izquierda, grúas sacando por fin coches. Esa es una gran noticia, tanto de voluntarios como de fuerzas especiales. A la derecha, grupos de voluntarios organizándose como buenamente pueden. Vuelven un día más cargados de palas, de rastrillos, de agua, de botas de agua, muy importante. Nos están diciendo que faltan muchísimas botas de agua porque la calzada todavía está impracticable, y la imagen que tengo también de frente es la que más encoge todavía el estómago. Un grupo de voluntarios de Madrid achicando agua y buscando alcantarillas.
Estamos intentando despejar las arquetas para que conseguir llegar a los tapones de lodo, despejarlos para que empiecen a tragar agua.
Pero no la encontramos, como hay una capa de barro encima, como de 15 centímetros.
Si no sacan el agua, empieza a oler bastante fuerte y van a empezar a haber más problemas todavía.
El olor también es otra de las cosas características que nos encontramos en este momento en la localidad de Alfafar y en todos los pueblos que, como bien decías, falta mucha ayuda, pero la solidaridad es arrolladora. Vienen de todos los puntos que te puedas imaginar, y a ver si a lo largo de este programa podemos coger algún que otro protagonista para que te lo cuenten, porque de verdad, Carles, que bueno, si decíamos en el COVID que eran héroes sin capa, aquí son héroes con botas de agua.
Ainhoa, gracias. Estamos en contacto y en nada te damos de nuevo paso para que nos cuentes cómo se está trabajando en esa zona afectada. Y vamos también con nuestro compañero Santi Pacheco, que tengo aquí a mi lado. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Que nos tiene que contar, bueno, pues vamos a hablar un poco hoy en positivo, ¿no? Con las ayudas y, en fin, diferentes cuestiones que tenemos, bueno, que plantear.
Sí, porque sobre todo en las últimas horas, la verdad es que lo más importante es lo que estamos contando. Es decir, se sigue trabajando en los pueblos para recuperar cadáveres, se sigue trabajando en los pueblos para quitar el lodo y para intentar que recuperen la máxima normalidad posible. Y en ese intentar conseguir la normalidad, en un segundo paso, pero ya en las últimas horas se ha anunciado, aunque sea para inyectar algo de optimismo, pues las distintas administraciones ya están hablando de las diferentes ayudas que se quieren poner en marcha. Digamos que tanto en el plano autonómico como en el plano nacional son un primer paquete de medidas que seguro que conforme vayan surgiendo necesidades pues se van ampliando. Pero bueno, es muy difícil resumirlas, pero vamos a intentar hacer un ejercicio aunque sea un poquito farragoso. Le cuento a los oyentes que en un primer momento se anunció muy rápidamente por parte del presidente de la Generalitat una ayuda de 6.000 euros a todas las familias cuyas casas se vieron afectadas por la riada y que se tramitarían con una vía máxima de urgencia para que la recibieran esta misma semana, en estos primeros 7 días, si fuera posible, como ayuda directa. Esto es lo más básico. Ya ocurrió cuando lo del incendio de Campanar, que las familias puedan... Los que salieron corriendo en Campanar, si te acuerdas, que salieron con lo puesto, pues que sí. Pudieran comprarse una muda, que pudieran comprarse, o sea, lo mínimo, un cargador de móvil que a lo mejor no cogieron, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Los que lo hayan perdido todo, bueno, pues que tengan un mínimo, ¿no? Son 6.000 euros y esto poco a poco pues irá ampliando. Bueno, pues después de esas primeras ayudas, esto se tiene que ir complementando, ya esos 6.000 para cada familia. Ahora se ha previsto también aprobar 15.000 euros por familia para gastos o también un plan de restauración en las áreas industriales por valor de 7.000 millones. En concreto, hay una partida de 1.400 y pico para la compra de vehículos que tiene que servir de complemento a las contraprestaciones del consorcio de seguros. Sabes que tú tienes un coche, es verdad que el consorcio te va a dar una ayuda, pero muchas veces con la ayuda que te da el consorcio no te consigues comprar el coche que tenías. Bueno, pues digamos que se ha previsto pues un complemento pues por lo menos para acercarlo lo máximo posible al precio de un vehículo que tengas que comprártelo porque hay gente que no puede vivir, lo necesita para trabajar, por fin para moverse, etcétera, etcétera. También se plantea por parte de la Administración Autonómica una paga extra doble para los afectados por 65 millones de euros, una línea de ayudas a la reconstrucción de infraestructuras públicas, más de 2.600, obras de adecuación en los cauces, sobre todo para el futuro, para prevenir riadas futuras. En este caso el importe sería de 2.200 millones. También ayudas directas, 15.000 euros para rehabilitar o reconstruir las viviendas afectadas, más de 900 millones de euros en conjunto. Y se pide también, tiene que echar una mano el Gobierno Central, declarar exención en el impuesto de la renta a las personas físicas de esas ayudas que se reciban, que no tributen, vaya, por decirlo claro, una reducción en los módulos del IRPF, la exención, por ejemplo, de las cuotas del IBI, tanto de este año 2024 y se pide también para el 25, porque, bueno, en los próximos meses todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo económico, no solamente ahora de una tajada en el mes de noviembre. Reducción también del impuesto de actividades económicas correspondiente al 24-25. Estos son impuestos municipales, pero claro, los ayuntamientos tampoco pueden quedarse sin la que es prácticamente la única fuente de ingresos, con lo cual se pide al Gobierno Central que deje a los ayuntamientos reducir esos impuestos municipales, pero que les compense con una partida económica porque los ayuntamientos tienen que seguir funcionando, servicio de bomberos, servicios de policía, etcétera, etcétera. Todo esto son ayudas que anunciaba ayer tarde-noche el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Las hemos sintetizado. Luego, esta mañana hemos recibido, bueno, una buena noticia. ¿Cómo es eso de Tota Pedro Aracel Varel? Pues el Congreso ha aprobado este año el envío de sus propios presupuestos, son presupuestos de funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado, de las dos cámaras, de 30 millones de euros para ayudas directas a personas que estén afectadas por la dana. Y luego, al cabo de un rato, hace tan solo unos minutos, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha comparecido para anunciar un plan estatal de ayuda que en conjunto valora en un primer momento en 10.600 millones de euros y, como decimos, por lo menos esto es lo que ha prometido Pedro Sánchez, ya veremos, se irá ampliando según vayan sucediéndose las necesidades. El paquete contempla ayudas directas, por supuesto, medidas fiscales, también laborales, una línea de avales, esto es importante, por valor de 5.000 millones de euros para que pymes y autónomos, esto era lo habitual hasta ahora cuando había catástrofes, pero en este caso vamos a incluir también familias, cualquiera que solicite un crédito, ese crédito queda avalado por el gobierno y así se puede hacer frente pues a los gastos sufridos por la catástrofe. No tengo el dato concreto, pero ya le digo a los oyentes que normalmente este tipo de operaciones por parte del gobierno suele ser con un interés que se negocia prácticamente cero o desde luego, ¿no? Muy, 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 muy reducido. Uh-huh. Además, el consorcio de compensación de seguros va a empezar a abonar mañana mismo miércoles las primeras indemnizaciones a todas aquellas familias o empresas que hayan perdido su vehículo, que lo hayan declarado, y van a ser un 20% superiores al valor de tasación del coche. Y entre las medidas fiscales, pues efectivamente se retrasa el segundo pago de la declaración de IRPF para los contribuyentes valencianos cuya declaración haya salido a pagar. Estamos hablando sobre todo de autónomos, que son los que tienen que pagar ahora. Como también moratorias o exenciones en el IBI, en el impuesto de actividades económicas o en la tasa de tramitación de bajas de vehículos. Claro, hay 100.000 vehículos dañados, más o menos. Imagínate. Y encima, para darle de baja también te cobran normalmente. Bueno, esta vez pues no vas a tener que pagar por lo menos esa tasa.
En fin, bueno,
hemos dicho demasiadas cosas, pero muy extenso, poco a poco iremos hablando de ello.
Las iremos conociendo y desgranando, y si que volverás a explicar, las explicaremos de nuevo para que todo aquel que lo necesite pues sepa cómo las tiene que solicitar y tramitar para hacerse con ellas y reconstruir parte de la vida que entre todos han perdido. Pues, ¿alguna cosa más que nos quieras explicar, Santi?
No, muy rápidamente, si te parece, es que esta mañana, bueno, pues hemos hecho un ejercicio aquí en COPE.
Ah, claro.
Si me lo permites. Y esto de colgarnos medalla, pues no nos vamos a colgar medalla, pero hay mucho debate, si se avisó a tiempo, no se avisó a tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos hecho un ejercicio, y es que nos hemos ido a la hemeroteca. Y hemos querido refrescar, la verdad es que sabíamos lo que habíamos dicho, claro, evidentemente, estamos hablando en la radio y somos profesionales y lo sabemos, pero bueno, que hemos querido refrescar qué hizo COPE aquella mañana. Hoy se cumplen 7 días, y ya te digo, ya hay mucho debate sobre si hubo alarma, no hubo alarma, se había avisado, no se había avisado. Bueno, pues COPE avisó, y muy rápidamente, 3 botones de muestra. El primero de ellos, normalmente en las desconexiones por la mañana con Carlos Herrera, el encargado, el responsable, el jefe informativo es de la cadena COPE, Vicente Ordaz, a las 7:20 de la mañana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Fuertes lluvias por tercera jornada consecutiva. La Comunidad Valenciana mira al cielo, hoy más que en estas últimas horas. Y es que hoy, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan los registros de lluvia más importantes de esta dana. A esta hora la alerta es amarilla en toda la Comunidad Valenciana y pasa naranja en 2 puntos, interior de toda la provincia de Valencia y litoral sur. Ahí se esperan las precipitaciones más importantes. Está lloviendo ya con fuerza en muchos puntos de la Comunidad Valenciana y en las 3 provincias.
Bueno, esto era a las 7:20 de la mañana y esto era lo que le contábamos a los oyentes de COPE. La verdad es que a uno se le pone la piel de gallina, pero escucha. Un servidor, y perdón porque esto de la autocita siempre queda mal, pero realizaba una conexión con Alberto Herrera a nivel nacional a eso de las 12:15 del mediodía.
Semana de dana, semana de lluvias. Hoy y mañana va a ser lo peor. En 16 provincias este martes están en riesgo por fuertes lluvias, por tormentas. La EMET ha puesto en alerta roja todo el norte de Valencia. En decenas de municipios se han suspendido las clases y los avisos de precaución se están multiplicando en las últimas horas, así que le parece, si Santiago Pacheco, mi compañero y amigo de COPE Valencia, nos cuenta cómo está la situación en el Levante. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está, ¿cómo está? Pues muy complicada, con esa alerta roja que has apuntado en buena parte de la provincia de Valencia, pero ese temporal que está barriendo desde esta pasada noche toda la provincia de sur a norte, con mucho rayo, con mucho granizo, con muchas precipitaciones, una intensidad torrencial que de momento ya ha inundado en algunas localidades, calles, carreteras, acumulados que seguro van a sobrepasar en muchas localidades los 200 litros por metro cuadrado. Ojo, porque hay muchos barrancos que ahora mismo andan al límite. Durante la mañana se han producido varios rescates de conductores atrapados o de viviendas que estaban rodeadas de agua. El más espectacular, el de un camionero atrapado en la zona de Alcira, que ha tenido que ser evacuado, Alberto, con un helicóptero. Respecto al capítulo de conexiones, contar que se ha cortado al tráfico hasta 7 carreteras, 2 de ellas además eran vías principales, la A7 y la A3, y el mensaje tanto de AEMET como de la DGT es aconsejar que no se viaje si no es absolutamente necesario. Igualmente también se ha interrumpido la circulación de la línea del metro, ya ves cómo es el panorama, y varias de cercanías están teniendo problemas a lo largo de la mañana.
Pues nada, que intervenga en este punto, sí. Santi, perdóname, es que hay que quedarse con un dato. Primero, la hora, 12:15, y que tú ya insistías en que no se viaje.
Correcto, a mí de esta conexión esta mañana, cuando la estaba recordando, yo no me acuerdo, bueno, tenía un recuerdo de lo que habíamos dicho, pero no sabía con qué palabras, ¿no? Esto es la radio y así funcionamos. Pero me ha llamado mucha atención 2 cosas. A las 12:15 decíamos que ya había algunos barrancos con unos caudales que estaban al límite. Ese era un primer aviso en esa conexión. Y había otro, que efectivamente, en el que decíamos, se ruega que no se viaje si no es imprescindible. Estamos hablando de las 12:15 de la mañana.
Del día, ¿vale? 29 de marzo.
Del día 29 de marzo. Y ya por último te traigo lo que nos contaba, porque tiene su significación. Era la que luego a posteriori hemos sabido que era la primera víctima de estas inundaciones, la primera víctima mortal. Y es que en una última hora, muy rápidamente, nuestra compañera Isabel Moreno, en el informativo Mediodía, a las 2:20, prácticamente acabando el informativo, pues nos contaba esa última hora, desaparecía aquel camionero de la Alcudia, que luego a la postre ha resultado ser pues la primera víctima mortal de este temporal.
Tenemos una última hora con respecto al temporal que está asolando la provincia de Valencia, porque la Guardia Civil busca a un camionero que ha desaparecido en la Alcudia. Es una de las zonas más afectadas por este intenso temporal de lluvia y viento que azota este martes la comunidad valenciana. Se trata de un hombre que estaba trabajando con su camión y del que no se tiene razón de su paradero. El aviso lo ha dado un conocido que ha tratado de ponerse en contacto con él y le ha sido imposible. Es una de las zonas más afectadas por este intenso temporal que está arrasando el interior hasta ahora mismo de la provincia de Valencia. En unos segundos alcanzamos ya las 2:30. Sigue toda la información en COPE. Recuerda, mucho cuidado en la carretera, muchas de ellas cortadas ya por este temporal, y tienes toda la última hora en cope.es/Valencia.
Pues son los documentos sonoros que te he querido contar, que quiero contar a los oyentes. Refrescamos muy rápidamente, 7:20 de la mañana, Vicente Ordaz avisa cómo está la situación. Un servidor, con toda la humildad del mundo, a las 2:15 se lo cuenta al resto de España en conexión con Alberto Herrera. Y nuestra compañera Isabel Moreno, a eso de las 2:20, 2:30, pues cuenta lo que cuenta. Estos son los horarios.
7:15, 12:15, 2:30.
La alerta por SMS a los vecinos sonó a las 8:12 de la tarde.
Así es, y me encanta que hayas hecho este ejercicio de memoria, porque hemos leído, estamos leyendo y estamos también escuchando quejas hacia los medios de comunicación, como que pretendemos desinformar, como que no queremos contar la verdad, como que nos guardamos información. Mentira. Todo lo que decimos está contrastado y no lo emitimos en antena si no tenemos la certeza. Y en cualquier caso, las advertencias, bueno, pues son eso, justamente, avisos para evitar males mayores, y es lo que siempre se ha pretendido desde esta emisora, cuando el martes ya tuvimos las primeras certezas de que estaba cayendo una enorme tromba de agua en diferentes puntos de la provincia de Valencia. Santi, gracias. Vamos con más cuestiones de gente que está ayudando o intentando ayudar a todas las zonas afectadas, que son inmensas. Nos estamos centrando últimamente en la zona de Lorta Sud, pero ya acaba de recordar nuestro compañero Santi Pacheco que también en la zona de La Ribera, Ribera Alta, Algemesí, Carlet, Llombay, todo aquello, está pues todavía muy afectada, y a lo mejor no tiene tantas víctimas mortales, afortunadamente, pero los destrozos son incalculables.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que las muestras de solidaridad se están multiplicando por todos los lados, y la gente que tiene herramientas para poder ayudar se están volcando, mucho más de lo que la gente pueda pensar. Por ejemplo, nuestros agricultores, que están tanto para manifestarse cuando necesitan que les apoyemos, cuando vienen mal dadas, con esos precios tan bajos que se les paga, y con un sector que está tan perjudicado, como cuando tienen que hacer piña para ayudar aquí en la provincia de Valencia a los damnificados. Vamos a hablar con Paco Garijo, que es el portavoz de la plataforma en defensa del sector primario de la comarca de Utiel, en Requena, porque están dispuestos para venir hacia acá, pero se lo están impidiendo entre la DGT, no sé si la Guardia Civil, en fin, están teniendo obstáculos para acceder con sus tractores aquí, con el trabajo que seguro que podrían hacer. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame un poco la situación.
Pues la situación es que después de medio, digo medio porque totalmente es imposible medio aclarar la situación en el pueblo nuestro, en Utiel, hemos decidido que nuestra ayuda debe de ser fundamental, o así la esperan, en las zonas donde están devastados, en Valencia, como Aldaya, Beporta, Catarroja, uh-huh. En fin, no tengo que decir cuáles son, que ya se sabe.
Sí.
Y decidimos de hacer una reunión, a ver quién está dispuesto a trasladarse a Valencia. Llegamos a reunir ayer la totalidad de 55 tractores, dos retroexcavadoras, dos mini retros, un tractor con cuba con 18.000 litros para vaciar sótano. En fin, creo que herramienta de la que hace falta allí abajo. Lo que hicimos hacer, pues como Dios manda, por supuesto, no se puede de otra manera, y nos pusimos en contacto con la Guardia Civil para que nos escoltara hasta esa zona. La Guardia Civil ha puesto todo su empeño en que eso se lleve a cabo, pero es verdad que necesitamos autorización, en principio, de la DGT. La DGT ayer no veía viable que nos trasladáramos por el tema de seguridad de la autovía y nos indicaron que lo pidiéramos por escrito a delegación de gobierno. Cuestión, esta mañana a las 7 de la mañana se ha solicitado por escrito a la delegación de gobierno y esperando respuesta estamos aquí, pues eso, desesperados porque la gente estamos viendo lo que está pasando allí abajo, sabemos lo que es porque venimos de
claro,
seis
es que
días,
en Utiel también ha pasado, claro.
Sí, sí. Con toda la experiencia que hemos adquirido, que es mucha, y vemos muy necesario nuestra presencia allí abajo, pero sí, las cosas del palacio van despacio, por desgracia, y no debería ser así en esta situación.
La verdad es que te estoy escuchando y se me están, bueno, me estoy calentando porque tienes toda la razón de vuestro disgusto y de toda la gente que esté ahora mismo escuchando esto. Tienes toda la razón. Y acabas de dar una clave en todo este asunto, que lo habéis visto en vuestras propias carnes, lo que significa que, claro, que el agua arrase vuestra población. Y encima habéis sido capaces, ¿no?, de medio sí, dejarla sí, bien, ¿no?
Para usted te tengo que decir que desde mi punto de vista, y creo que el de todos, ha sido un ejemplo, por supuesto, de solidaridad, pero un ejemplo de organización en muy poco tiempo, porque nos hemos planteado ante un fenómeno al cual no hemos tenido nunca nosotros la desgracia de enfrentarnos a ello, esa vez sí, y en muy poco tiempo hemos sido capaces de organizarnos y de limpiar todo un pueblo en tiempo récord.
Sí, sí, claro.
Y creemos que después de esa experiencia, esa gente nos necesita. Nos necesita y estamos dispuestos a darlo todo, pero nos estamos encontrando con una barrera, otra barrera, no es justo.
Bueno, vamos a desde aquí hacer un llamamiento a quien corresponda, a delegación del gobierno, a DGT, que por favor agilicen cualquier tipo de trámite que sea necesario.
Es cierto y verdad que la carretera está muy saturada, la autovía,
sí.
Pero hay momentos durante las 24 horas en el cual yo creo que se puede dar prioridad a esta acción que creo que es totalmente innecesaria. Yo sé que habrá cosas más importantes, no igual.
Igual, sí.
Pero
sí,
vamos a intentar, no sé, yo creo que hay solución. Creo que hay solución y a la espera estamos.
Paco, una duda que tengo. ¿Qué se tarda en llegar desde Utiel hasta estas poblaciones tipo Requena, Paiporta, Aldaya?
Si somos un poco coherentes a la hora de elegir los tractores, por la autovía en 2 horas estamos allí.
2 horitas, ¿no? Ya para trabajar, quitar escombros, quitar barro, sí, sí, lo que sí. Se tercie, ¿no? Te agradezco mucho este rato en el que nos cuentas la situación y también agradezco mucho la enorme solidaridad de toda la gente de Utiel cuando has mencionado la cantidad de tractores que os habéis sumado. Has hecho 35, ¿no?
Ayer éramos 55, 4 retroexcavadoras, 2 mini excavadoras, otro tractor. Te digo, cuando somos 55 son tractores con pala y remolque. Un tractor con una cuba de 16.000 litros, creo que era, para vaciar sótano. 4 retroexcavadoras y 2 mini excavadoras.
Pues hay muchas poblaciones que todavía están reclamando ese tipo de material.
No te lo puedes imaginar,
pesado.
La gente, alcaldes que me han llamado pidiéndonos que por favor que vayamos. No te lo puedes imaginar.
Paco, gracias. Damos desde aquí a alzar la voz para que esto llegue a quien me tenga que llegar y ojalá en breve podáis estar quitando barro y ayudando a tanta gente que lo necesita. Te mando un fuerte abrazo, Paco. Gracias.
Igualmente.
Vamos a contactar ya con nuestros compañeros que están desplazados por diferentes localidades. Iba a decir la zona cero, pero la zona cero es tan extensa que prácticamente es toda la comarca del Horta Sud. Ainhoa Clavel y Pasol Claramonte los tenemos ahora mismo en Massanassa. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenos días. La imagen de hoy, 7 días después de esta catastrófica dana, sigue siendo la de muchos voluntarios que llegan con lo que pueden y ayudan como pueden. Por ejemplo, ahora mismo, como bien decías, nos encontramos en Massanassa, una acera, coches destrozados detrás, pero delante la solidaridad. Están con mesas, llevan desde primera hora preparando café en hornillos, se han traído sus propias bombonas de butano, mantienen el café caliente para que os hagáis una idea, en garrafas de agua que también calientan. Y bueno, pues los vecinos de la localidad se acercan, bueno, pues a tener un poco de café caliente, de comida o de lo que necesitan. Tenemos con nosotros, Carles, a Nacho, uno de estos voluntarios que ha venido desde primera hora. Y bueno, que la verdad es que la solidaridad de ellos es espectacular. Nacho, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, porque hemos visto que estáis preparando café, contábamos que mantenéis el café, intentáis calentarlo en estas garrafas, mantenerlo caliente.
Sí, bueno, venimos por la mañana, nos levantamos a las 6, vamos a recoger pan con panaderías que gracias a Dios nos ayudan y nos dan pan para poder hacer bocadillos para la gente. Preparamos café y luego hacemos comida durante todo el día hasta que se nos acaba, para que la gente pueda comer caliente, que al final es nuestro objetivo ahora mismo.
Uh-huh. Carles, ya lo estás escuchando, es Nacho, lleváis muchos días aquí, entiendo.
Pues mira, llevamos de los dos primeros días, yo la verdad que estuve personalmente ayudando en casas y vi una necesidad, que era que la gente no tiene luz, no tiene gas, y van por ahí pidiendo café, pidiendo comida caliente. Y entonces, bueno, me propuse hacer esto con mis amigos. Y bueno, ya estamos ahora intentando dar de comer al máximo número de personas posibles.
Uh-huh. Sois de Valencia, ¿verdad?
Nosotros somos de Valencia, sí.
¿Cómo van esos ánimos después de tantos días? Porque veo hornillos, paellas, cacerolas, que imagino que los habéis sacado de donde podéis, pero la imagen desgraciadamente continúa siendo una catástrofe.
Es muy duro para nosotros tener que venir aquí cada día, porque al final cada vez que venimos aquí, o sea, es impactante la catástrofe y todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero bueno, intentamos dar lo mejor de nosotros para intentar que esta situación se solucione cuanto antes. Y sinceramente pedimos también ayuda a aquellos que la pueden dar, sobre todo también a los gobiernos o a los que tengan poder para poder enviar a la gente que de verdad tiene maquinaria o que pueda hacer este tipo de trabajo.
Nacho, antes de nada, darte la enhorabuena y las gracias por vuestra labor. Te quería preguntar, es una iniciativa que nace de un grupo de amigos y ya está, no sois de ninguna asociación ni de nada, ¿verdad?
No, no somos de ninguna asociación, ni de ningún restaurante, ni de nada. Lo hacemos porque queremos, porque nos gusta ver a la gente sonreír cuando toma un plato caliente, que la verdad que llama bastante la atención tener que ver a alguien sonreír por tomarse un plato caliente, porque es algo que hasta hace 6 días lo teníamos todos o casi todos. Y bueno, sí que es verdad que a día de hoy restaurantes cuando nos ven a hacer esto o panaderías, pues sí que se nos suman, nos ayudan o nos ofrecen alimento y materia prima para que podamos cocinar, pero bueno, lo hacemos en el casal ahora mismo. Nos han dejado el casal de la Falla de Isabel la Católica.
¿Sí?
Y cocinamos ahí por la noche, preparamos todo, limpiamos todo para el día siguiente venir aquí y seguir cocinando.
Muy bien. Entiendo que también tendréis un poco faltos de materia prima. No sé cómo estáis consiguiendo abasteceros tanto del material para cocinar como de los ingredientes. ¿Hay alguna manera de echaros una manita para que eso sea todavía más grande y llegue a más gente?
Pues mira, la verdad que o sea, sería perfecto si gente, porque nosotros al final estamos solo en un pueblo, son muchos los pueblos afectados, y creo que si más gente hiciese esto en más lugares, en otros pueblos, yo animo a la gente a que lo haga. Al final es coger botellas de gas, los gases, los peroles y ponerte a cocinar, no hay más. Uh-huh. Yo animo a la gente a que lo haga, creo que es algo necesario.
Seguro que esa comida, que además tiene todo el amor del mundo, les va a saber a gloria a todas esas personas que necesitan ese aliento y ese calor que proporcionáis gente como tú, Nacho. Felicidades.
Muchas gracias.
Pues Ainhoa, son testimonios que nos llenan el corazón de emoción, la verdad.
Sí, Carles, yo la verdad es que se me quiebra la voz de ver a este tipo de personas, porque la verdad te hacen seguir confiando en la buena voluntad.
Bueno, pues estamos todos con la sensibilidad a flor de piel, y es verdad que la gente no está fallando en absoluto, se están volcando al 100%, y da gusto ver de quienes estamos rodeados. Esto tendríamos que ponerlo en valor cuando todo esto pase afortunadamente y nos demos cuenta de cómo es esta sociedad y toda esta, sobre todo juventud, que están dando el callo como uno, como si fueran una sola persona. Todos, como dice nuestro himno, todos son una veu. Seguimos adelante, mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Las ofertas más Black te esperan en Pascual Martí Electrodomésticos. Solo del 1 al 11 de noviembre consigue tu mejor oferta Black. Televisión Samsung de 43 pulgadas por solo 419 euros. O frigorífico Samsung con 150 euros de descuento. Te esperamos en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios. Y ahora, con ofertas muy Black.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos a muchísima gente movilizada y bueno, que se ha puesto en marcha sin que nadie les pidiera la ayuda. Es un gesto que siempre queremos agradecer a todo el mundo, cada uno desde su ámbito. Vamos ahora a hablar con el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia para que también nos cuente cuál ha sido la labor que están desempeñando en esta tragedia. Este Tomás Játiva. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días.
Aquí estamos. Y nosotros, tanto nosotros como Confemeval, a través de sus asociaciones, ASELEC, ASEIF y FEBAUTO, hemos puesto todos nuestros medios y toda nuestra estructura a disposición de la sociedad. Nos dimos cuenta de la necesidad y fuimos juntos a intentar organizar esto, ¿no?, de alguna manera.
Muy bien. ¿Qué material habéis podido proporcionar? Hemos visto unos contenedores grandes. Yo de esto no entiendo, pero dime para qué van a servir.
Bueno, al final la primera iniciativa efectivamente fue esa, porque nos dimos cuenta de la necesidad de tirar los enseres y los escombros a algún lugar, porque lo que estaba pasando es que todos los vecinos, toda la población, incluso toda la ayuda que estaba llegando desde Valencia, iban con palos, escobas, pero luego lo que pasaba es que los montones de basura, los montones de enseres, no había dónde tirarlos. Sí. Y por lo tanto en la población se iban trasladando de un punto a otro, pero efectivamente no se retiraban. Entonces lo que hicimos fue contactar con una empresa valenciana que se llama Recicla Más, creo, la cual nos ha ayudado, nos ha proporcionado contenedores, sin saber si van a poder cobrar algo o no, pues nos hemos puesto todos de alguna manera a disposición de la sociedad para echar una mano, que es lo más importante ahora mismo.
Muy bien. Son contenedores que se han distribuido en las zonas más afectadas. ¿Sabes la cantidad de contenedores?
Desconozco la cantidad, sí que te puedo decir el volumen. Son contenedores de 30 metros cúbicos, que son los más grandes, que van en un camión de tres ejes. También es verdad que la ubicación de esos contenedores ha sido muy difícil. y nos hemos tenido que coordinar con nuestros compañeros técnicos municipales, ingenieros técnicos industriales municipales, que están gestionando esto de la mejor manera que pueden, están desbordados y estamos ayudándoles en todo lo que podemos.
Uh-huh. Estos contenedores se podrán llenar con esa basura acumulada y luego también hay que llevar a cabo la retirada y la reposición, ¿no?
Claro, hay que retirarlos, hay que gestionar todos los residuos. Ahora se están amontonando allá donde se puede, pero luego evidentemente tendrá que haber una gestión de residuos de todo.
Uh-huh.
Sí, sí.
¿Qué más lleváis entre manos ahora mismo, Tomás?
Bueno, pues como te decía, junto con Aselec y Aseif, pues hemos cogido y hemos puesto todos nuestros medios técnicos y todas nuestras empresas especializadas para una vez que, en coordinación con las empresas distribuidoras, en este caso en Valencia IDE del Grupo Iberdrola y Global Omnium y otras de suministro de agua, pues ellos ponen sus instalaciones en marcha. Pero lo que pasa es que cuando le han dado servicio a la red, pues claro, de fachada para dentro de las viviendas, o falta presión de agua porque las bombas se han estropeado, o las cajas generales de protección y medida de la instalación eléctrica pues están estropeadas por los fusibles o lo que sea, y no hay corriente. Y luego, pues con Febauto, pues estamos coordinando a través también de todos nuestros compañeros municipales, técnicos municipales, en el momento que ellos lo demandan, pues Febauto manda unos talleres móviles para los vehículos que están ayudando y que están coordinándose y están echando una mano dentro de los municipios, pues poder repararlos si hace falta.
Muy bien. Pues Tomás Játiva, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que seguro que va a facilitar que veamos esas calles de nuestros pueblos vecinos en breve, pues en mejores condiciones. Gracias.
Bueno, a mí me gustaría mandar un mensaje, si me lo permite.
Adelante.
A mí me gustaría poder solicitarle a nuestras administraciones, que estamos colaborando con ellas lo máximo posible, pues unas acciones para que puedan poner en marcha unas bolsas de financiación, porque si no, al final nuestras empresas también que están colaborando no saben dónde acudir y van a poner muchos medios que también dependen, tienen organizaciones que tienen que mantener. Uh-huh. Y lo que necesitamos es en conjunto pues ayudar a la sociedad, pero sin menoscabar otra parte de la sociedad, ¿verdad?
Muy bien. Pues dicho queda. Tomás Játiva, gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos de nuevo con nuestros compañeros en Masanasa. Ainhoa Clavel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenos días. Seguimos encontrando a héroes anónimos desde Bilbao. Tenemos a Gaizka, vienen de una empresa de servicios forestales, una empresa privada. El sábado por la noche vieron lo que estaban pasando y decidieron venirse hasta aquí, venirse con maquinaria, abrir una cuenta de WhatsApps con Bizums y hacer lo que pudiesen.
Nosotros como empresa privada vimos que la maquinaria que tenemos puede ser imprescindible aquí, con donaciones voluntarias, también de gente, ayuntamientos también nos apoyaron de la zona del Valle de Ayala, Amurrio, Orduña, Llodio, gente de Guipúzcoa también se ha puesto en contacto con nosotros y bueno, pues anduvimos buscando una góndola para bajar toda la maquinaria. Teníamos previsto un camión 4x4 con una pluma volquete también. Una mini cargadora y una retro pequeñita. No conseguíamos en los tiempos que nosotros queríamos traer las máquinas aquí poder bajarlas. A Richa Razuría, pues él decidió cargar las máquinas en el camión de noche, salió a las 3 de la mañana y se puso rumbo a Valencia, un poquito también sin saber nada a dónde íbamos. No teníamos sitio para dormir, no teníamos nada. Cogimos los sacos de dormir y nos tiramos para aquí abajo. Yo salí a la mañana siguiente porque mucha gente me estaba llamando para que bajara cosas. gasoil, pues llevamos 500 litros ya gastados y estamos repostando a gente que vemos que le hace falta, pues estamos repostando todo pagado por donaciones anónimas que nos están haciendo llegar el dinero por Bizum y repostar gasoil y trabajar con las máquinas, y eso es lo que estamos haciendo.
¡Qué maravilla!
¿Qué habéis podido hacer hasta ahora en estos primeros días?
Pues hemos estado eliminando fango y coches, porque muchos coches están enterrados en el fango. Entonces, para poder eliminarlos con la retro y con la cargadora, retiramos el fango y luego con el camión pluma cogemos el coche y le movemos. No se puede hacer a la idea uno, ni en la tele, ni en la radio, ni aunque te lo cuenten. Esto, si no lo vives, esto es una locura. Diría que haría falta grúas para sacarlos de las calles y llevar a los descampados, excavadoras con camiones volquete, que tampoco se ven muchos camiones volquete, para cargar el fango, cargar ramas, piedras, muebles que está dejando la gente de sus casas que han podido entrar, están ya vaciando sus casas y las calles están abarrotadas de eso. Gente, muchísima gente joven está aquí con palas, con escobas, eso hace falta, pero si alguien tiene opción de conseguir alguna grúa, remolques, portacoches, es el llamamiento que hago yo, porque nos está pasando a nosotros que estamos quitando coches, pero no los sacan de las calles. Los estamos apartando, pero hay que sacarlos. Bien, nosotros tenemos un todoterreno pick-up con garrafas de 20 y un bidón de 300 litros de gasoil, y a las noches, cuando ya se va la luz, porque en las calles no hay alumbrado público, pues es ya un poco peligroso andar trabajando con las máquinas, porque maniobras, puede que no veas, sí, a la gente,
sí, sí.
Y aparte, pues que ya terminas cansado también. Lo que estamos haciendo es eso, salir a los alrededores para repostar en los bidones gasoil. Estamos viendo también que mucha gente le hace falta botas de goma. El número, el Bizum, cada uno en lo que pueda, el número sería el 657-70-1117.
Repítelo.
Y el 657-70-1117.
Y muchos psicólogos también, Carles, porque esto, las imágenes que se te quedan en la retina y los días y el cansancio, pues ya Gaita nos lo comentaba, se van quedando encima.
Sí, sí, porque hablando también con gente de Iberdrola y así, que llevan desde el miércoles aquí, eso nos decían, que les va a hacer falta psicólogos. Y nosotros, pues bueno, de momento vamos tirando y hay que tirar.
Por cierto, Gaizka, ¿dónde dormís?
Dormimos en casa de un chico que tiene una autoescuela. No nos ha querido decir el nombre de la autoescuela porque la verdad que el hombre ha perdido bastantes vehículos, algún autobús tiene averiado, camiones también. Contactamos con él y desde el momento que le llamamos, que nos dieron el número, quedó con nosotros, nos ha estado dando de cenar en su propia casa, tiene habilitada en la parte de abajo una cocina con una sala y un baño. Estamos allí nosotros, nos pone el desayuno. Nos prepara los bocatas para cuando nos levantamos ya tenemos el bocata para venir a trabajar. Si nos hace falta algo le llamamos. Él se llama Víctor. Y bueno, pues agradecerle a Víctor pues cómo nos está tratando también, ¿no?
Claro, pues es que es mutuo, lógicamente. ¿Cómo no va a estar agradecido a Víctor si estamos todos encantados de teneros aquí a gente tan grande como vosotros? Gaizka, muchas gracias. Un fuerte abrazo, enorme abrazo desde COPE y de todos los valencianos.
Vale, muchas gracias. Y bueno, nosotros no sabemos cuándo vamos a marchar. Aquí queda mucho trabajo, mucho tiempo. Vemos que esto va a ir para largo y mucho ánimo. Durante mucho tiempo va a hacer falta aquí.
Sin duda. Gracias, Gaizka. Ainhoa.
Gracias, Carles.
Qué maravilla de gente nos está viniendo a ayudar. Y es una satisfacción gigantesca, ¿no? Tener cerca gente que tiene un corazón tan, tan grande y que siente así el dolor de los demás. Seguimos en mediodía.
Este es el sonido que marca desgraciadamente la actualidad.
Y todos los coches explotando, estaban como 10 o 12 personas arriba de un camión.
Las cifras reflejan la magnitud de una barbarie que adquiere proporciones de desastre.
Gente sin agua, sin luz, niños que a ver cómo los vamos a alimentar.
Más de 113.000 personas siguen sin fluido eléctrico.
Hemos tenido un tornado, un huracán, no lo sé, ha habido derrumbe de varias casas.
Se han practicado 2.500 rescates, aunque a esta hora hay cerca de 1.000 conductores todavía atrapados.
Por aquí han pasado
paro ya desde ayer alrededor de 1000 personas.
No había un pueblo, había coches amontonados.
Todo gracias a personas como María, acaba de venir con su novio para donar.
Pues hemos traído una manta, pijamas, camisetas.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y mientras siguen las tareas de desescombro y de limpieza en las calles de los pueblos afectados, vamos hasta la Albufera, porque en el día de ayer, creo que también en el de hoy, se está colaborando entre la Guardia Civil y los pescadores del Palmar, o los barqueros del Palmar, para intentar encontrar alguna posibilidad de que algún cuerpo haya llegado hasta allí. Tenemos comunicación con uno de esos pescadores, que es Manolo Marco. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, ¿cómo ha sido esta colaboración con la Guardia Civil?
A ver, ayer nos llamaron los geos, especialmente un Guardia Civil de Ceprona que conozco, Graviel, y me dijo que si podía colaborar aquí con cuatro barcas. Entonces fuimos tres compañeros míos y yo, cada uno con su barca, y salimos con los geos, con la policía, con la Guardia Civil Marítima, y dimos la vuelta. Estuvimos de las 9 hasta las 2:30, volvimos a puerto, comimos un bocadillo y nos fuimos a las 3:15 hasta las 6:30. Uh-huh. Dimos la vuelta a la Albufera y nada, no encontramos nada, solo que encontramos dos perros muertos y un coche desde el barranco de Matarata o el barranco del Pollo.
O sea, el barranco del Pollo que desemboca en la Albufera, ¿no? Ha ido cayendo...
Efectivamente.
Supongo que mucha basura, ¿no? También, mucho escombro, ¿no?
Muchas cañas, muchas macetas, muchos bombones de gas, zapazos, balones...
De todo, claro.
¡Buah, de todo!
De todo, yo tengo
entendido... Y en el barranco... Y en el barranco, mucho barro, ¿eh?
Claro. ¿Has notado, me imagino, ¿no?, que un aumento considerable del caudal, de la cantidad de agua que tiene la albufera, ¿no?
Claro, el miércoles subió barbaridades, que las barcas aquí en los pantanales no se veían, estaban bajo el agua, y las barcas estaban en alto, porque subió un metro o algo más. Y nada.
Entiendo que el objetivo era encontrar si lo hubiera algún cuerpo, pero al parecer hasta allí no ha llegado ninguno, ¿no?
No, aquí en Palmar nada. Lo que pasa es que hay mucha mierda en la albufera y entonces es muy difícil encontrar algo.
Ya. Que no quiere decir que no haya, ¿no? Quiere decir que es complicado buscar en esa situación tan complicada.
Encontrar ahora es un poco difícil. Es un poco difícil porque hay mucha mierda, entonces hay mucha faena que hay que...
Te estoy perdiendo, Manolo. Sí.
Sí, es que estamos aquí en lo que es la Mata al Pan con los periodistas, y entonces aquí hay poca cobertura.
Sí, lo entiendo, no te preocupes. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Tú ibas con tu barca habitual y la Guardia Civil con lanchas?
Íbamos cuatro barcas, tres de pasión en barca, porque yo tengo una empresa de pasión en barca, íbamos tres de un pescador con su barquita. Y entonces yo llevaba cuatro o cinco guardias civiles, dos buzos de logeos, más los marítimos. En las otras barcas también llevaban dos o tres guardias civiles. Entonces íbamos por la orilla mirando a ver si veía algo. Y dimos la vuelta a la albufera, ¿eh?
Sí.
¿En
el día de hoy también se van a reanudar esa búsqueda?
Sí, están los geos, están buscando.
Ellos sí que buscan ahora por su cuenta, ¿no?
Ahora están buscando con sus barquitas, que tienen sus dos lanchas, y hay cuatro buscando aquí en las matas, y están aquí buscando.
Muy bien.
Y nada...
Pues la verdad es que también me imagino que va a ser duro, ¿no? Recuperar un poco el estado natural de la albufera.
Hombre, va a ser un poco, sí, hay mucha faena que hacer, ¿eh? Porque hay mucha mierda en la albufera. Porque todo lo que bajó en el barranco, algo se fue a la playa por la bola del Puchol, pero lo que el viento giró no se ha ido por la bola del Puchol. Entonces, lo que es la orilla que decimos nosotros del Rincón de la Espedre,
sí.
Alactira, Silla, hasta el puerto de Catarroja y el barranco del Pollo, hay muchas cañas, muchas macetas, bueno, hay de todo. Hay sí. balones, hay bombones de butano,
sí.
pero hay mucha faena que hacer.
Sí. Entiendo que si se pretende que esa búsqueda sea concienzuda, no será conveniente abrir compuertas para que vaya agua hacia el mar, ¿no?
No, ahora, a ver, vamos, yo he oído hoy que vamos a abrir compuertas para dejarlo un poco vacía porque los coches están soltando mucho aceite, mucha gasolina. Entonces, claro, eso, si lo tiramos a la albufera, el pescado se muere.
Claro.
Entonces van a bajar un poco el nivel de la albufera, que se vaya todo, y luego van a soltar otra vez agua para limpiar la albufera.
Ya.
Eso es lo que ha oído decir. Que lo haga o no lo haga, no lo sé.
Uh-huh. Queda claro. Sí, que claro, el desastre natural nos viene por diferentes partes.
Claro,
¿no?
Por todos los sitios.
Sí, por todos.
Viene por todos los sitios.
Efectivamente.
Sí, exacto.
Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias.
De nada, a ustedes.
También enhorabuena por tu colaboración y agradecidos a toda la gente que está aportando.
En este caso hay que colaborar como sea.
Claro que sí. Gracias, Manolo Marco.
Vale, muchas gracias.
Pescador de la albufera. Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.